Terribles. Bueno, hoy les iba a mostrar unos ejemplos de una Biblia que yo usaba cuando estaba en la escuela bíblica yo. Pero parece que van a tener que mirarlo. Si los quieren mirar los ejemplos, van a tener que ir a mi página web para mirar los ejemplos. Pero está bien, está bien. Siguiendo con el clase en estudiando la Biblia, otra manera de decirlo, la tema es acerca del estudio de la Biblia. Es lo mismo para mí, pero algunos me han dicho que no es tan claro cuando digo en estudiando la Biblia, pero está bien. En estudiando la Biblia, acerca de estudiar la Biblia. Y hoy quería hablar un poquito de el propósito de las escrituras y hablar algunas cosas de lo práctico en escudriñando y estudiando. Y con la diagrama primera, en donde dice no el propósito de las escrituras. Y antes de compartir aquí de los diagramas y de mis notas, quiero solamente preguntar una pregunta y quiero que los apunte, que apunten esta pregunta. ¿Listos? Perfecto. ¿Qué es lo que estamos buscando en las escrituras? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que estamos buscando en las escrituras? ¿Qué es lo que buscamos en la escritura? A ver, ¿todos lo apuntaron? Perfecto. Quiero que piensen acerca de esto. Cada persona, cuando está escudriñando la escritura, leyendo la escritura, tenemos una meta cuando lo estamos leyendo o escudriñando. Y esa meta, oigan cómo lo voy a decir, esa meta, ese blanco que tenemos, va a determinar cómo interpretamos la escritura. Ahora, con la diagrama. Con este diagrama es no el propósito de las escrituras. Primero, tenemos un creyente en quien Cristo está presente en su alma, en su corazón. Esa persona puede ir a la escritura, que es la palabra escrita, las escrituras, la Biblia, para, y les voy a decir porque esto es muy verdadero para nosotros, que, bueno, quien somos ministros y quien el Señor ha puesto en nuestro corazón para el ministerio. Podemos ir a las escrituras, podemos ir a la Biblia buscando, óigame, notas o buscando para un sermón o algo para predicar o algo para enseñar o, bueno, conocimiento natural, etcétera. Conocimiento natural del seso. Con la diagrama miramos que en real esa meta, ese blanco en buscar, escudriñar y estudiar y leer las escrituras, es una meta en donde hombre es el blanco. Si yo voy a la escritura leyendo y escudriñando, buscando, ¿cómo yo puedo crecer? Óigeme, ¿cómo yo puedo crecer espiritualmente? Después, mi meta es yo. Y me estoy... en mi corazón, conformarse con algo menos. Algo menos de la meta, del blanco de las Escrituras. Dios dio las Escrituras. Las dio porque son el testimonio de Cristo mismo. Ahora, quiero que miremos un pasaje. Es 1 Corintios, capítulo 8, comenzando con versículo 1. 1 Corintios, capítulo 8, comenzando con versículo 1. Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia, a los cristianos, a los que han nacido de nuevo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Por qué dice esto el apóstol? Porque está hablando acerca de la sabiduría, del conocimiento natural. Cuando nuestro corazón está sometido al conocimiento de hombre, el conocimiento natural, óigeme, no sabemos nada. Estamos ignorantes. Podemos ir con esa misma con ese mismo conocimiento natural, podemos ir a la Escritura y todo lo que va a pasar es que se nos va a soplar la cabeza natural. Nos vamos a pensar, nos vamos a creer más sabios porque hemos aprendido algo de la Escritura y ahí vamos caminando. Pero acerca del conocimiento de Dios, seguimos ignorantes. Hay el conocimiento de Dios y hay el conocimiento de hombre. El conocimiento de Dios es arriba y el conocimiento de hombre abajo. El conocimiento de Dios es luz. El conocimiento de hombre es tinieblas, oscuridad, ignorancia. Bueno, si vamos a la Escritura, óigeme, para encontrar algo menos de Cristo mismo, después es mi meta, es mi blanco y no es la meta, el blanco de la Escritura. Segunda diagrama. Quiero que le apunten este versículo. Bueno, debajo en donde se mira es las Escrituras, la Biblia. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39. Este es Jesús mismo, versículo 39 a versículo 40. Juan capítulo 5, versículo 39 a versículo 40. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Miren, con la diagrama. Escudriñamos las Escrituras buscando algo. y pensamos que tenemos lo que buscamos. Y ahí nos vamos soplados de la cabeza natural, creyéndonos que somos algo, que somos sabios, cuando seguimos completamente ignorantes. Ahora, les voy a decir, y solamente es cuando el Espíritu Santo está guiando. Esto es verdadero. Se requiere un milagro de Dios para lo de Dios. Para lo de Dios se requiere milagro de Dios. Hombre no lo puede ser. Recuérdense, con hombre es imposible. Pero con Dios todo es posible. Ahora, guiados por el Espíritu Santo, vamos a la Escritura con la esperanza de ver la palabra viviente. Guiados por el Espíritu Santo, vamos a la palabra escrita con la esperanza de ver la palabra viviente. Esto es ver a Jesús en el testimonio. Ahora, en mirando a Jesús en el testimonio es milagro de Dios. Yo comencé a ver a Jesús en el testimonio, pienso que fue mi segundo año de escuela bíblica. Eso es milagro de Dios. Requiere un milagro de Dios para ver a Jesús. Para ver a Jesús en la Escritura, se requiere un milagro de Dios. Esto es el testimonio. Ahora, pero recuérdense en los Salmos, lámpara tu palabra, lámpara a mis pies, luz a mi camino. Es con propósito de ver el testimonio. Es con propósito de ver a Jesús en la Escritura. Ahora es, el Espíritu Santo sigue preparando la tierra en nuestro corazón, pero ahora es para que ese mismo quien hemos visto en las Escrituras pueda ser revelado en nuestro corazón. Este mismo quien hemos visto en la Escritura para ser revelado en nuestro corazón. Esto es lo que hace el testimonio de las Escrituras. Esto es el propósito de las Escrituras. Recuérdense en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras. Escudriñando las Escrituras. Estamos buscando, guiados por el Espíritu Santo, estamos buscando a Jesús, a Cristo mismo. Lo encontramos por medio de la obra de Dios, milagro de Dios. Encontramos a Cristo en la Escritura. Este es el testimonio. Y venemos a Él. Ahora, para el que no ha nacido de nuevo, viene a Cristo primero en realidad. Esto es el momento del nuevo nacimiento. Ahora, para los que ya han nacido de nuevo, después, misma obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no cambia lo que hace. Su obra no cambia. No, con Dios siempre es uno. Un Espíritu, una iglesia, un Hijo, un heredero. Uno. Ahora, para los que han nacido de nuevo, venemos a Cristo Jesús en conocimiento, del conocimiento de hombre bajo, que es ignorancia, al conocimiento de Dios arriba, quien Cristo mismo es. Nuestro corazón viene en conocimiento a donde Dios ya ha traído nuestra alma en realidad. Este es nuestro segundo diagrama. Y este es el propósito de las Escrituras. Para encontrar a Jesús, para descubrir a Jesús y para venir a este mismo Jesús. Eso es el propósito de las Escrituras. Ahora, acerca de lo práctico en leyendo o estudiando la Escritura, yo he usado los que se le dicen los lápices de colores. A ver, ¿se entendió? Ok, lo dije bien, lápiz de colores. Ok, ok. La razón que yo uso los lápices, porque, bueno, las páginas de la Biblia son muy delgadas. Por eso yo he usado los lápices de colores. En leyendo o estudiando la Escritura, es bueno de estar resaltando, coloreando palabras y versos de diferentes colores. Hacer esto es muy beneficioso. Esto es una de las cosas que yo hice. En el principio de la Biblia, yo puse un código de color gráfico para identificar lo que cada color significa. Cuando estás leyendo un versículo, si algo toma su atención, lo puedes colorear. Les voy a dar los ejemplos míos. Se los iba a enseñar de mi Biblia, pero no los pueden mirar. Pero aquí están. Y los voy a poner, si Dios quiere, en el internet, si los quieren ver. Pero estos son ejemplos de los colores que yo usé para marcar la Escritura, para marcar mi Biblia. Y las definiciones de cada color. Y les digo esto. El libro, la Biblia, el libro, lo podemos marcar, lo podemos colorear, le podemos poner nuestras notas, porque estas son un útil con propósito para dirigir nuestro corazón a Cristo. Ese es el propósito que sirven las Escrituras, de dirigir nuestro corazón a Cristo. Es que yo, bueno, marcaba mi Biblia, apuntaba notas en mi Biblia, apuntaba versículos en mi Biblia, apuntaba números Strong's en mi Biblia. Ahora marco mis notas en la tableta. Es que muchas cosas van a cambiar cuando siguen con el Señor, de maneras de que han hecho algo, van a cambiar las maneras de estudiar, las maneras de leer, mucho va a cambiar, y eso está bien. Bueno, unos ejemplos para mí, para los colores, lo que significan. Para mí, yo usaba el color púrpura para significar la cruz, poder, fuerza, victoria, majestad. El color rojo, para mí, significa la sangre, vida, salvación. El color rosa, para mí, significa amor, misericordia, perdón. El color azul, para mí, significa fe, esperanza, confianza, cielo, arriba. Color verde, sabiduría, conocimiento, comprensión, instrucción, dirección. El color anaranjado, promesa, profecía, cumplido en Cristo. El color amarillo, la salida del sol, rae el alba, luz, bendición, abundancia. El color negro, separación, pecado, muerte, abajo, conocimiento de hombre. Ahora, A lo mejor hay algunos de ustedes que hacen casi lo mismo que yo he hecho con colores, lápiz de colores, enmarcando la Biblia. ¿Sí o no? Sí. Perfecto, perfecto. Eso es muy bueno. Para mí, yo soy muy visual. Los colores toman mi atención. Es que si algo toma mi atención, yo lo marco acerca del color que significa para mí. Ahora, eso es solamente el código que yo usé y todos pueden tener su propio código. No es algo concreto, solamente que para que tomen nuestra atención. Y haciendo esto puede ayudar tomar nuestra atención a lo que, óigeme, a lo que el Señor está poniendo el énfasis en ese momento, cuando estamos leyendo o escudriñando. Ahora, Biblia con referencias cruzadas o notas al pie. Yo he tenido varias Biblias. Bueno, en toda mi vida he tenido yo tres Biblias, digo. Una que me la regalaron cuando primero nací de nuevo. Y bueno, lo leí tanto que ya podía llevar yo, podía tomar los libros individualmente conmigo porque se salían del libro. Es que después compré otro. Me lo regaló el Señor, aquí lo tengo, es una Biblia blanca. Les voy a decir, yo tenía mucho orgullo acerca de la Biblia que yo leía. Era una Biblia, yo pensaba que tenía que tener una Biblia negra y que todos los demás colores no eran superiores. Para mí la Biblia que era negra era superior. Eso es cosas de hombre. A Dios no le importa qué color es su Biblia. Lo que hizo el Señor para mí, me hizo para encontrar una Biblia que estaba en barata. Y yo nomás iba a gastar, bueno, un poco, como $10 para una Biblia. Y no encontraba una Biblia. A fin encontré uno por el precio que yo tenía, el dinero que yo tenía para comprarlo. Esa Biblia era blanca. Yo supe que eso era el Señor, porque yo estaba muy orgulloso con el color negro. Es que por eso les digo ahora, no importa el color de Biblia que tienen. Eso no importa. Lo que importa es quién estamos buscando en la Biblia. Eso es lo que importa. Bueno, su Biblia puede tener referencias de la columna central o las notas al pie. Referencias cruzadas, notas al pie. Ahora les voy a decir, mi primer Biblia no tuvo esto. Está bien. Es bueno, si están ahí presentes, es bueno usarlos. Ahora les voy a decir, es bueno también describir nuestras propias referencias. Si vemos que lo que estamos leyendo se relaciona con otro versículo o pasaje en otra parte de la Biblia, debemos escribir la referencia al lado para conectar las escrituras. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Oigan, porque todas las escrituras declaran a Jesús de principio a fin. Todo tiene sentido como un rompecabezas. Rompecabezas. Todo encaja perfectamente para crear una imagen. Y esa imagen es Jesús. Se supone que debemos descubrir, de encontrar a Jesús en todas las escrituras. Ahora les voy a decir, el quien toma todos los pedazos y presenta a Jesús, la imagen de Jesús, es el Espíritu Santo, nuestro Maestro. Nosotros solamente tenemos los fragmentos, los pedazos. Pero la cosa es de recoger los fragmentos, recoger los pedazos, presentárselos a nuestro Maestro para que nuestro Maestro los tome y nos presenta la imagen, quien está presente, Cristo mismo. Entonces, debemos de escribir nuestras propias referencias mientras leemos la Biblia. Básicamente, lo más que leemos, más piezas tenemos en un sentido. Estas piezas sirven para preparar la tierra de nuestro corazón. Eso es lo que hace la Escritura. Prepara la tierra en nuestro corazón. Bueno, entonces el Espíritu Santo comienza a recoger las piezas y ponerlos juntos para mostrarnos a Jesús. Cuando menos leemos, menos piezas hay para preparar la tierra en nuestro corazón. El Espíritu Santo trabaja con lo de Cristo y Él usa todo, cualquier cosa, cualquier tiempo para hacer esto. Ahora les voy a decir, si no está una Biblia presente y Dios está trayendo, llamando a una alma para recibir salvación, el Espíritu Santo va a usar lo que está disponible para traer la alma a la salvación de Dios, quien Cristo mismo es. Les voy a decir, desde el punto del nuevo nacimiento, esa persona, no sé qué tanto tiempo va a tomar, pero esa persona se va a encontrar con una Biblia. Así me pasó a mí. Yo nací de nuevo, creo que fue una o dos semanas, me regalaron una Biblia. Dios siempre nos da lo que nos va a ayudar a conocer a Cristo. Lo que nos va a ayudar a, óigame, venir a Cristo. Primero, en realidad, el momento del nuevo nacimiento, después, en el conocimiento de realidad. Esto es decir, el conocimiento de Dios. Dios es fiel para hacer esto. Ahora, el Espíritu Santo le encanta dirigir nuestro corazón a Cristo. Leí yo una vez de hermano Spurgeon. Nomás les digo, les digo, creo que lo voy a decir en otra clase, pero se los digo ahorita. El hermano Spurgeon habló acerca del Espíritu Santo, dijo que el Espíritu Santo es como una abeja que va al flor y toma lo dulce del flor, lo que hombre no puede ser, y lo viene y lo trae y lo pone en nuestros labios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Toma lo de Jesús y nos los presenta a nuestro corazón. Tan lindo el Espíritu Santo. Bueno, hablando de otras cosas prácticas, quiero hablar acerca de la concordancia y diccionario Strong's. En su biblioteca, no sé qué tantos tienen, a lo mejor unos 2 o 4. Deben tener como 4 concordancias Strong's. Y en esas concordancias también hay los diccionarios el diccionario griego y el diccionario hebreo y arameo. Esto es lo que digo yo personalmente. Si yo solo pudiera tener un libro aparte de la Biblia conmigo, yo escogiera la concordancia Strong's. La concordancia de Strong's que tiene el diccionario. Para mí, si miras la Biblia como una espada, el Strong's es como la manija de la espalda, de la espada, la manija. Es muy útil para hacer búsquedas y estudios de palabras y encontrar el significado básico de las palabras en las lenguas originales. Además, a veces, oigan, mientras estamos leyendo un versículo, podemos recordarnos de una palabra o frase en otra área de las Escrituras. A mí me pasa mucho esto. Si siguen leyendo las Escrituras, les voy a decir, les va a pasar lo mismo a ustedes. Una concordancia nos puede ayudar a encontrar ese verso cuando no podemos recordar exactamente dónde está. Ahora, yo soy uno que no trato de memorizar la Escritura. Así soy yo. Yo voy a usar mi tiempo no en tratando de memorizar la Escritura, sino en escudriñando la Escritura. Ahora, si ustedes están memorizando la Escritura, eso es muy bueno. Eso es tremendo. Yo uso la concordancia para alguien como yo, que recuerda frases y palabras en particular, la concordancia puede ser una herramienta, un ayudante de estudio muy beneficioso. Básicamente, la concordancia enumera todas las palabras de la Biblia en orden alfabético. Ahora, el parte diccionario de la concordancia Strong's también da definiciones básicas de las palabras hebreas, arameas y griegas. Estas son las lenguas originales de las Escrituras. La Escritura que tienen está en español, pero les voy a decir, Moisés no hablaba español. Moisés hablaba hebreo y arameo, pienso. Ciertamente hebreo. El apóstol Pablo no hablaba en español ni en inglés. Él hablaba en arameo, hebreo y en el griego. Estos son los idiomas originales de las Escrituras. Para tener un conocimiento básico de las palabras de las Escrituras, es bueno saber las definiciones de las palabras originales. Ahora, haciendo esto, si yo escudriño un término y lo busco para encontrarle la definición, como en la concordancia Strong's, en el diccionario Strong's, en leyendo la definición, en aprendiendo la definición de esa palabra, yo todavía he quedado corto, oigan, en conocimiento. Porque eso es un conocimiento natural. En ese momento, hay que presentar lo que hemos aprendido al Espíritu Santo, para que nuestro corazón pueda venir del conocimiento de hombre bajo al conocimiento de Dios arriba. Les voy a dar un ejemplo. Apunten Génesis capítulo 17, versículo 1. Y a lo mejor ya he compartido este término, esta palabra con ustedes, no sé, pero lo vamos a mirar ahorita. Como ejemplo, Génesis capítulo 17, versículo 1. Dice, Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Ahora, lo que vos ser, vos escudriñar, esa palabra anda. Ah, perdón, delante. Vos escudriñar la palabra delante. Lo voy a mirar. Básicamente, como yo hago, yo miro el número Strong's. Ese término delante. Es un momento. Es. Una aplicación de la Biblia tiene un número. Otra aplicación de la Biblia tiene un diferente número. Yo voy a usar la que sé que es correcta. Ese término delante es número 6440. Ah, no, sí, estaba. Es lo mismo. Es lo mismo. Ahí está el número. Una aplicación, salud, una aplicación pone el número detrás de la palabra, otra aplicación pone el número enfrente de la palabra. Bueno, el término delante es número 6440, 6440. Este es el diccionario Strong's. La definición. El hebreo es algo, se pronuncia algo como panim. Es, ahora la definición, plural, pero siempre como singular, de un sustantivo que no se usa. Ahora, cara, como la parte que da vuelta. Cara. Ahí está la definición. Ahora, mirando el versículo, podemos leer, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda enfrente de, delante de mi cara y sé perfecto. Pueden mirar como una palabra puede determinar todo el significado de un versículo. Es muy importante. Yo siempre, bueno, siempre no, pero muchas veces escudriño los términos originales. Porque cuando yo estoy leyendo, óyeme, yo tengo un concepto de lo que estoy leyendo. Yo tengo un concepto de las palabras que leo. Esos conceptos vienen de la mente de hombre. El Espíritu Santo nos trae a nosotros que hemos nacido de nuevo de lo de hombre, conceptos, ignorancia, tinieblas, óigeme, a la verdad, la luz, sabiduría, conocimiento, entendimiento. Arriba, quien Cristo mismo es. Ahora, les voy a leer una traducción diferente para ese mismo versículo. Esta es la Biblia al día. Miren lo que dice. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Mire cómo lo traduce. Vive en mi presencia y sé intachable. Aquí usaron la palabra presencia. Y les voy a decir, si escudriñan el término presencia, van a descubrir, presencia en el Antiguo Testamento, van a descubrir que hay varias veces, a lo mejor la mayoría, yo no sé, pero hay varias veces en donde ese término presencia es panim. delante de la cara, delante del rostro. Es tremendo. Presencia. Ahora, se nos está acabando el tiempo, pero comenzamos tardes. referencias y notas al pie. Quiero leer un versículo y les voy a decir cuáles referencias, cuáles notas al pie estaban en mi Biblia. Y ahora ustedes pueden tener los mismos o diferentes, pero estos eran los que estaban en mi Biblia. El versículo es Juan capítulo 14, versículo 20. Juan capítulo 14, versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora, en mi Biblia, una de las referencias de referencias cruzadas, notas del pie, notas al pie, una de esos pasajes, versículos, era Juan capítulo 14, versículo 10 a versículo 11. Aquí lo voy a leer. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Versículo 11. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Otro pasaje, referencia cruzada, nota al pie, era Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 17. Comenzando con versículo 21. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 17, comenzando con versículo 21. Este es Jesucristo orando a su Padre, rogándole a su Padre, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tremendo. Versículo 26 del mismo capítulo 17 de Juan. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Ahora, les voy a dar dos versículos, dos pasajes que yo apunté. Estos son mis referencias personales que yo apunté en mi Biblia. Primer Reyes, capítulo 3, versículo 8. Primer Reyes, capítulo 3, versículo 8. Este es Salomón. Y está hablando a Jehová, está hablando al Señor. Versículo 8. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Este es Salomón, ya de que fue exaltado, ya de que el Señor mismo lo puso en el trono. En testimonio es el testimonio de Cristo, la resurrección. Rey Salomón es el testimonio de la resurrección de Cristo. El Hijo en aumento, el Hijo en resurrección. Otro versículo, primer rey, siguiendo con rey Salomón. Primer rey, ahora capítulo 6, versículo 11. Vino palabra, primer rey, capítulo 6, versículo 11, a versículo 14. Vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieras mis decretos y guardares todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Versículo 13, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así pues, Salomón labró la casa y la terminó. Ahora les voy a decir, nuestro Salomón es Cristo Jesús. Oigan, el quien siempre le agrada a su Padre. Esto es decir, Dios está en su templo. Jehová está en su templo. Esos son mis referencias cruzadas, mis notas al pie que yo apunté para el versículo de Juan capítulo 14, versículo 20. Para mí todo está declarando lo mismo, porque toda la escritura está declarando a Cristo mismo. Ahora, les voy a dar una tarea. Como les dije, en la biblioteca deben de tener unas, no sé qué tantas, a lo mejor 4 concordancias Strongs, deben de tener unas 2, 3, 4 diccionarios Vines. Y sé que en los dormitorios deben de tener las tabletas de Android con las aplicaciones bíblicas. Esto es lo que quiero que hagan. Apunten estos dos versículos. Génesis capítulo 32, versículo 30. Génesis capítulo 32, versículo 30. Y Juan capítulo 8, versículo 12. Génesis capítulo 32, versículo 30. Y Juan capítulo 8, versículo 12. Ahora, en el pasaje de Génesis capítulo 32, versículo 30, quiero que apunten una diferente traducción, una diferente versión de esta escritura. Quiero que apunten la Reina Valera 60 y otra diferente traducción de esta escritura. En las tabletas van a descubrir que hay muchas traducciones. Quiero que hagan lo mismo con el pasaje en Juan capítulo 8, versículo 12. Ahora, quiero que también apunten un comentario para cada versículo. Quiero que lean los comentarios y el que toma su atención de misma manera en leyendo las diferentes traducciones o versiones de la escritura, el que toma su atención, eso es el que quiero que apunten. Génesis capítulo 32, versículo 30. Y Juan capítulo 8, versículo 12. Quiero que apunten el versículo en la Reina Valera 60. También quiero que apunten una versión o traducción diferente que toma su atención. Quiero también que lean comentarios acerca de esos dos versículos y que apunten un comentario que toma su atención. Ahora, con el pasaje de Génesis capítulo 32, versículo 30, quiero que miren el término Peniel. 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 P-E-N-I-E-L. Peniel. Quiero que lo escudriñan esa palabra en un diccionario. ¿Cómo? Sí, el término Peniel, quiero que lo escudriñan en un diccionario. También quiero que escudriñan el número Strong's de Peniel y escudriñarlo en un léxico. El número Strong's de Peniel en un léxico. Ahora, estos los tienen en las tabletas. Pueden hacer lo mismo con las concordancias de Strong's que están en la biblioteca, pero están también en las tabletas. Con el versículo de Juan capítulo 8, versículo 12, quiero que miren el término luz. Quiero que apunten la definición de un diccionario del término de la palabra luz. También quiero que escudriñen el número Strong's de la palabra luz y que apunten la definición de uno de los léxicos de ese término, de esa palabra luz. Ahora, ¿se entendió? Perfecto. ¿Están las tabletas en los dormitorios? ¿Sí o no? Perfecto. ¿Y hay siquiera alguna persona que sabe utilizar los programas, las aplicaciones bíblicas de las tabletas? ¿Sí? ¡No digan eso! Hermano. No, están en español. Las aplicaciones bíblicas. Oh, terrible. Hermana Cassandra, ¿ahí estás? No está. Le mando un texto a la hermana. Por favor, vayan a la hermana Cassandra para que ella les enseñe cómo usar las aplicaciones bíblicas de las tabletas. Si Dios quiere, no sé si lo puedo hacer o no, pero voy a intentar hacer un video de ejemplo cómo escudriñar con las aplicaciones bíblicas de las aplicaciones del Android, las tabletas del Android. Por favor, oren por mí para que lo pueda cumplir y si lo hago, se los envío el enlace. Pero estas son herramientas muy tremendas, muy tremendos, que el Señor, bueno, nos ha dado durante este tiempo. Pero es que ya saben la tarea. Perfecto, perfecto. Bueno, aquí después acabamos para esta clase. Si Dios quiere, los miramos en la siguiente clase. Amén. Por nada, ten un buen comida.